Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy excepcionalmente conectamos con Israel. Saben que generalmente lo hacemos los jueves por la tarde. En esta ocasión nos adelantamos por cuestiones personales para tener una crónica en directo de Pascal Roy, que está en Jerusalén siguiendo las noticias habitualmente y al minuto casi. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, hola Jorge. Sí, excepcionalmente hoy miércoles. Pues muchas noticias desde la semana pasada, aunque no hayan pasado 7 días. En los últimos 6 días, podemos decir, han pasado varias cosas desde varios frentes, como siempre. Y en estos frentes incluimos también el interior, porque si la semana pasada te hablaba de las manifestaciones que seguían día tras día, día y noche, pues así ha sido hasta hoy. Y cada vez por motivos distintos o que se solapan también. Por ejemplo, hoy una de las manifestaciones, una de las marchas hacia Jerusalén es de personas que reivindican o que piden el reclutamiento para todos. Sabemos que aquí en Israel, pues el reclutamiento de los ultraortodoxos es siempre polémico. Hay unos 66.000 que estarían ya, bueno, que podrían formar parte de las filas de Tzahar, pero que se niegan a eso. Hay muy pocos jaredí, muy pocos ultraortodoxos que integran las filas. Pero bueno, empiezo con esta noticia de las manifestaciones para decirte que en todos los frentes hay noticias. Y terminaré, creo, con temas de interior, temas de Israel. Y si quieres, para empezar, mejor centrarnos en los frentes de la guerra, porque quería también empezar como por ahí, porque hoy es el día 544 de la guerra. Es verdad que pensamos que con los acuerdos de cese el fuego había terminado la guerra, pero no es el caso, no es el caso. Los frentes siguen más o menos candentes. Día 544, hay 59 rehenes todavía, menos de la mitad todavía en vida, desgraciadamente, en la franja de Gaza. En el norte también hay escaramuzas con lo que queda de Hezbollah y aún queda bastante trozo. También recibimos misiles de vez en cuando desde Yemen por parte de los hutíes, así que no podemos decir que, a pesar de los acuerdos de cese el fuego con Líbano y con Hamás a través de Qatar y Egipto y Estados Unidos, se haya terminado la guerra. Quería puntualizar esto porque a veces tenemos la impresión de que, bueno, esto ya estamos en la recta final y tenemos que firmar algunos documentos por aquí y por allá, pero no, estamos todavía en la guerra. Muchos de mis amigos han vuelto a sus bases, muchos militares, muchos reservistas han vuelto a sus unidades. Eso quería aclarar. Y uno de los frentes, para empezar, es todavía el frente de Hamás. La semana pasada hablamos de unos cohetes que llegaron al territorio de Israel o fueron interceptados. Desde el jueves pasado hubo uno más, uno o dos más que también fueron interceptados. Así que la amenaza es aún menos importante, por lo menos a nivel de cohetes. Esto no impide que Tzahal, y así lo ha anunciado el ministro de Defensa Katz, esto no impide que Tzahal siga su avance. De hecho, hoy marca una expansión aún más fuerte. Hubo ataques aéreos muy, muy abundantes durante la noche, entre ayer y hoy. Hablamos de la noche entonces de martes a miércoles, sobre todo a la altura de Rafah y Cañones. Son zonas, sobre todo la de Rafah, que ya han sido evacuadas, hubo llamadas a evacuación los días anteriores, perdón, y están vacíos de población. También una zona entre Rafah y Cañones han sido llamados a integrar la zona humanitaria que está más al norte de Al-Mawasi.
Sí, quería aclarar o recordar que mientras estaba el presidente Biden, justamente a la entrada de lo que tenía que ser el ataque definitivo, la zona de Rafah, pues hubo una presión estadounidense para no llevarla a cabo, con lo cual esa zona al sur de Jan Yunis, que ya es el sur de la Franja de Gaza, y incluyendo lo que es Rafah o Rafiah, pues es una zona donde todavía hay túneles y donde seguramente se refugian también aquellos que todavía mantienen con vida a los secuestrados que están con vida, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, o sea, la estrategia para conseguir la liberación de los rehenes y también para conseguir que Hamás por fin deje las armas y los líderes de Hamás dejen la franja, la estrategia de Israel, la estrategia de Tzahal, es peinar esas zonas, es decir, desplazar la población de un lado para otro para tener tiempo de limpiar, peinar, eliminar, destruir todo lo que sirve o que sirva de base de terror, de depósitos de armas, de dispositivos de lanzamiento de cohetes, o sea, todo lo que sirva para el terror que quede destruido. Esa es la estrategia que podemos vislumbrar desde la reanudación de las hostilidades. Ahora están en esa zona entre Cañunis, Rafa y dentro de Rafa, que efectivamente no había sido peinada del todo, por las reticencias de la antigua administración estadounidense, y es lo que hace Israel, lo que hace el ejército israelí para presionar aún más Hamás, porque al final se van a quedar con muy poca cosa. Toma su tiempo, o sea, son operaciones que duran mucho tiempo, porque rastrear, peinar, saber dónde está cada dispositivo terrorista requiere mucho tiempo, pero en esa labor de paciencia está operando con eficacia, así lo podemos ver, el ejército israelí. También he hablado de los bombardeos nocturnos, también ha habido una incursión terrestre hacia Rafa esta mañana, muy limitada, no hablamos de una operación de gran envergadura, por lo menos a nivel terrestre, pero que se supone que tiene su eficacia para ir a esas células, para encontrar estos dispositivos o todo lo que sirva o sea, todo lo que sirva para el uso terrorista. Así estamos desde la reanudación de las hostilidades, todavía a nivel de acuerdo de liberación de rehenes, jamás. Todavía se siente bastante cómodo para no acceder a las condiciones de Israel y también de Estados Unidos, podemos decir, pero sobre todo de Israel. Las últimas noticias que llegaron era que sí podían aceptar liberar 5 rehenes a cambio de 2 meses o 6 o 60 días de cese de hostilidades. Bueno, o sea, muy lejos de las pretensiones de Israel, que seguirá ejerciendo la presión que necesita, y eso lo ha repetido el ministro de Defensa israelí. Y ya veremos hasta dónde llega, si de alguna forma jamás se sentirá presionada lo suficiente como para liberar por lo menos lo que queda de rehenes vivos. Bueno, esto es lo que tiene que ver con Gaza. Ha habido bastantes noticias en los últimos días en el frente del norte, en el frente de Líbano y de Hezbollah, porque hubo, no sé si te acuerdas, el 22 de marzo, o sea, hace casi 2 semanas, hubo un misil disparado hacia Israel, dime si recuerdo bien, hacia Metula. Y fue la primera vez desde el acuerdo de cese el fuego de noviembre que un grupo terrorista, y digo grupo terrorista adrede, disparaba contra Israel. En esa ocasión, Tzahal contestó de forma limitada, con artillería hacia hacia bases terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano. Pero hubo otro disparo de misil el viernes pasado, el viernes 28. Y en esa ocasión, Hezbollah todavía desmintió ser el autor, por eso dije grupo terrorista. Y desmintiendo ser autor, esto no esgrimió de ninguna manera la responsabilidad del gobierno libanés. Y así lo entendió Israel cuando decidió bombardear el viernes mismo el sur de Beirut. Es la primera vez que volvía a golpear la capital de Líbano desde noviembre, desde la firma del acuerdo de cese el fuego, ¿no? Y claro, sur de Líbano, un edificio muy específico que servía de base para Hezbollah. Y también ha repetido la operación en la noche del 31 al 1, o sea, desde la noche del domingo al lunes, con un bombardeo selectivo esta vez, todavía en el sur de Beirut, contra que tenía como objetivo Hassan Dair, que era servía de enlace con los grupos palestinos, o sea, un miembro de Hezbollah, también comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Así que es un alto mando que fue localizado a través de inteligencia y fue atacado y murió en el acto después de este ataque. ¿Sabes? Son de esos ataques selectivos que vemos en las imágenes en un edificio y de repente una planta queda totalmente destruida y ahí se escondía ese miembro de Hezbollah. Entonces, te decía que Hezbollah no había reivindicado los dos ataques por misiles. Hay que saber que en Líbano todavía quedan grupos que no son Hezbollah y que pueden también ser muy nocivos para Israel, que pueden atacar a Israel. Hablo de Hamas, todavía tienen miembros ahí. Hablo de la Yihad Islámica, hablo del Frente Palestino de Liberación, la FPLP, y también de Fatah, o sea, el grupo terrorista afiliado a Fatah, si recuerdo bien, o sea, tiene un nombre que empieza por Fatah, pero Fatah con algo, con un nombre terrorista detrás. Ellos operan también desde el territorio libanés y seguramente si no es Hezbollah, pues serán ellos. Pero para Israel da igual, porque según el acuerdo firmado con Líbano, es el propio Líbano que tiene que velar por que ningún grupo terrorista dispare hacia Israel. Y por eso, mostrando su fuerza, bueno, poder de iniciativa, podríamos decir, por parte de Israel, pues decidió bombardear el sur de Líbano. También Israel se queda en los cinco puntos estratégicos del sur de Líbano del que hablamos en otras ocasiones, porque considera que Hamás todavía, por supuesto, no está desmilitarizada, todavía se queda en parte en el sur del Litani, o sea que el
O
objetivo.
sea, Hezbollah, no jamás.
He dicho Hamás, perdón, Hezbollah, o sea, el objetivo de que Hezbollah se retire, pues no ha sido logrado todavía. Así que también Israel presiona el gobierno libanés para que haga sus labores, sus deberes. De hecho, hace 3 días las autoridades libaneses anunciaron que habían arrestado a varios sospechosos detrás de los ataques por misiles contra Israel. Pero al parecer todavía no es suficiente. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, que también se ha pronunciado en contra del gobierno libanés, o sea, advirtiendo al gobierno libanés que haga sus labores, pues ahora se encuentra en París, acaba de marcharse a París. Se reunirá con su homólogo francés para hablar de este asunto, hablar de Siria, de Líbano y sobre todo del eje iraní que está detrás de todo esto. A ver si Jean-Noël Barrot, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, le escuchará y no condenará, como suele hacer Francia últimamente, de forma unilateral, no condenará unilateralmente Israel cuando ataca el territorio libanés, pero no por atacar, sino por contestar a misiles que les llegan desde el propio territorio libanés. Así que esto es un asunto entre diplomático y militar. Bueno, te hablaba de cohetes, de misiles que recibimos hasta el viernes desde Líbano, de cohetes cada vez menos desde Gaza, pero también recibimos por parte de los hutíes, o sea, desde Yemen. El último que recibimos hace 3 días, sirenas en el centro de Israel, también partes de Jerusalén. Bueno, a veces de noche, nos despertamos de noche o durante el día, como fue la última vez. Siempre quedan interceptados los misiles. Esto es gracias a la tecnología, gracias a los sistemas de defensa aérea que tiene Israel. Y yo personalmente, por ejemplo, la última vez me encontraba en el mercado y de repente suena la sirena y la verdad es que muy poco ahora van a protegerse. Yo entré en un bar que tenía al lado, pero la verdad es que la gente se acostumbra, también se acostumbra a las intercepciones, pero el peligro no radica ya en el misil mismo, sino en los restos, en las esquirlas que pueden caer sobre tu cabeza. Así que mejor todavía protegerse y ir a un miklat, a un búnker, si lo encontramos, o por lo menos entrar en un sitio donde no haya ventanas y refugiarse ahí. Pero bueno. Los hutíes, o sea, los hutíes que siguen mandando misiles. Menos, o sea, con menos frecuencia, te digo que la última vez fue el 30, o sea, el domingo. Sabemos, sobre todo por parte de los medios yemenitas y de los propios hutíes, que Israel, digo, que Estados Unidos les bombardea día sí, día también. Según su propio recuento, el recuento de los hutíes, sabiendo que son ataques también muy específicos, muy estratégicos contra líderes del grupo terrorista. Según ellos, habría 61 muertos desde que empezaron los ataques de Estados Unidos, 139 heridos, 61 muertos, y desde el inicio de la guerra, unos 250 muertos en las filas de los hutíes. Es la cuestión que aquí nos hacemos también, al saber si los bombardeos, los ataques aéreos son suficientes. Porque, bueno, porque seguimos recibiendo misiles, no con gran frecuencia, pero aún son capaces los hutíes de mandar, de disparar misiles. Pero bueno, es la táctica que está usando Estados Unidos y que seguirá usando seguramente, porque otra noticia que nos llegó es que, o sea, los norteamericanos están desplegando otro portaavión, o sea, sería el segundo portaaviones, digo, el segundo portaavión que tendríamos en el Mar Rojo. Bueno, son mensajes para los hutíes, o sea, a través de los hutíes también son mensajes para Irán. Sabemos que Estados Unidos e Irán están en plena guerra dialéctica, guerra diplomática, de momento, y seguro que es otra forma de presión, o sea, la presencia militar de Estados Unidos, cada vez más fuerte en esta región, también son señales para apoyar el discurso diplomático dialéctico que están teniendo las dos partes. Bueno, Gaza, Líbano, Hezbollah, Hutíes, del lado de Cisjordania, bueno, terminó Ramadán, o sea, el Eid fue hace un par de días, y según un informe de Tzahal, hubo 80% menos de ataques provenientes de Judea y Samaria que el año pasado. O sea, la verdad es que no hubo ningún problema. Muchos filtros, mucha seguridad, muchas medidas desplegadas. O sea, fue realmente un Ramadán muy, muy, muy quieto durante un mes aquí en Jerusalén y en general bueno, todo lo que es Cisjordania, no hubo especialmente ataques más de lo habitual, pero en cuanto a Jerusalén, con Ramadán, no hubo ningún problema. Sigue la operación El Muro de Acero, siguen las operaciones en el norte de Cisjordania, con sus arrestos, con sus confiscaciones de armas, con también ataques, intentos de ataque frustrados. Hubo uno el lunes, desmantelamiento del laboratorio de fabricación de armas en Tulkarem hace 2 días. Sí, y sus arrestos también. Sí, lamentamos, esto ha sido noticia también ayer. Violencia de colonos, israelíes enmascarados que se ensañaron contra residentes de un pueblo de Duma, el pueblo de Duma, prendieron fuego a varias casas, a vehículos, como suelen hacer. Hablamos de unos 50 colonos violentos, dispersados después de enfrentamientos con los locales, dispersados por Tzal, que no me canso de decir que tienen. O sea, el ejército israelí tiene otra cosa que hacer que ocuparse de los colonos violentos que no tienen cabida en esta ocasión. Bueno, todo eso para volver al frente interno. Y con eso termino. Son noticias que giran en torno a Netanyahu en el fondo. Las manifestaciones, empecé con manifestaciones para pedir reclutamiento de todos los ciudadanos de Israel, los que están en edad de estar en el ejército, pero también son manifestaciones en contra del gobierno, en contra de Ben-Gvir, Smotrich y sobre todo la figura de Netanyahu, contra su decisión de deshacerse del jefe del Shin Bet. Sus pleitos, la causa que tiene ahora todavía en el tribunal por corrupción. O sea, te doy el ejemplo del lunes pasado. Estaba dando su testimonio, como suele hacer desde hace más de un mes, en el tribunal por los casos de corrupción que se le atribuye y de repente le llaman para declarar ante la policía. O sea, se fue de un tribunal para ir a una comisaría para declarar, no como sospechoso, sino como testigo, declarar sobre el caso Qatargate. El caso Qatargate, o sea, Qatar, el caso de Qatar, es un asunto sumamente delicado porque envuelve a sus más próximos ayudantes, consejeros, sospechosos de recibir dinero de Qatar para ensalzar la imagen del país dentro de Israel y también a través de Israel de cara a Washington, no hay que olvidar. O sea, Qatar en tiempos de guerra es el enemigo. Recordamos que Qatar da dinero, da millones de millones de millones de dólares a Hamas. Qatar alberga a los terroristas de Hamas. Qatar alberga a la cadena de televisión Al Jazeera, que calumnia día sí día también a Israel. Y de repente vemos que ayudantes muy próximos a Netanyahu han recibido dinero de Qatar. Todo eso da mucha sombra al gobierno de Netanyahu, muy criticado por la oposición, por supuesto, pero todavía él dice que no estaba al tanto de las relaciones entre el país catarí y sus ayudantes. Así ha quedado delante de la comisaría. Ya veremos si las investigaciones le atribuirán un papel de sospechoso, si de repente llamará ya como sospechoso o acusado en algún momento por la policía. Recordamos también que Shin Bet había iniciado las investigaciones contra su entorno y que de repente Ronen Bar, el jefe del Shin Bet, ha sido destituido. Esto también provocó un pequeño escándalo. El gran escándalo es que Ronen Bar haya sido destituido, provocó muchas manifestaciones, pero otro pequeño escándalo es que de repente, y con eso termino, Netanyahu empezó a buscar candidatura, o sea, quién le va a sustituir a Ronen Bar, y decidió que sería el comandante, un excomandante de la Fuerza Naval, Eli Shavit, que le sustituiría. Y de repente, dentro de su propia coalición, pues fue muy criticado porque participó el mismo Elie Charvet a las protestas contra la reforma judicial de hace año y medio, hace ya 2 años, perdón. Y también ha sido criticado por el entorno de Trump. O sea, Netanyahu se vio obligado a reconsiderar su propia elección de candidato. Y anunció, creo que esta mañana anunció, no, perdón, ayer canceló su decisión de designar a Elie Charvet. O sea, en menos de 24 horas se desdijo y ahora está buscando otro candidato. Pero es más complicado aún porque el tribunal, o sea, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Israel, todavía tiene que pronunciarse sobre la decisión del gobierno de destituir a Aaron Embar, por un evidente problema de conflicto de intereses. O sea, juez y parte en este asunto. Así que bueno, tenemos mucho para merendar, tenemos mucho en nuestro plato aquí en Israel a nivel de escándalos y ya veremos si Netanyahu sigue en su puesto la semana que viene.
Bueno, no sé, yo si fuera una casa de apuestas no pondría mucho dinero contra Netanyahu porque ha estado 15 años con todas las apuestas en contra y ahí sigue. Y tiene juicios pendientes y tiene más sospechas y más cosas. Y si antes se destituyó a los jefes del ejército que no supieron actuar el 7 de octubre, excepto a él mismo, pues ahora se mete también con los que son los nuevos que van a reemplazar a los viejos. Así que estamos en una situación bastante ridícula en la cual él está en una situación, yo diría que desesperada, porque o es el héroe o es el villano. No, nunca se va a hacer alguien que pasó y que, bueno, se le va a reconocer una parte sí o una parte no. Aquí es el todo o la nada. O sea, si es un corrupto y si es alguien que no vigiló la seguridad de Israel, va a pasar a ser un villano, pero si se mantiene, puede seguir siendo un héroe varios años más. Bueno.
Sí, con sorna yo hacía esa pregunta retórica, porque seguirá la semana que viene en su puesto Benjamin Netanyahu.
Bueno, como estamos hablando de Israel y de Oriente Medio, no se puede tampoco uno poner las manos en el fuego para algo que va a pasar a más de media hora a la vista. Así que esperemos que sí, la semana que viene podamos hablar el jueves, como es más habitual, antes de que no solamente llegue el Shabbat, sino que llegue el inicio del Pesaj, que para todo Israel y para todo el pueblo judío es un impasse importante en todo lo que uno es capaz de asumir, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por habernos atendido. Hasta la próxima. Hoy no te digo Shabbat Shalom porque estamos un poquito más lejos, pero hasta la próxima.
Hasta la próxima.